XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia.
90.9.1 Canal digital con 130 watts.
Prolongación Paseo de la Reforma 880.
Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México.
Edificio P, segundo piso.
Universidad Iberoamericana.
Ibero. 90.9.
Punto.
Ibero. 90.9.
Hay una casa en Nueva Orleans en la que llaman el sol naciente. Ha sido la ruina de más de un chico pobre. Y Dios sabe que yo soy uno. Mi madre era sastre, mi padre, apostador. Obladí, oblada.
Hace 50 años, del 26 al 31 de agosto de 1970, 50 años, qué increíble, se llevó a cabo la tercera edición de uno de los festivales más importantes en la historia de la música. La tercera edición y la última del famoso festival de la Isla de Wight, esta isla también emblemática, lugar de veraniego, lugar de añoranzas, de inspiración, la Isla de Wight. Hoy y el próximo viernes haremos una revisión de este gran, gran, gran festival. Ni se la imaginan, va a ser gran sorpresa. Comenzamos esta banda, Free, All Right Now.
The police are declaring an amnesty to all people under the age of 17 that have any drugs or former drugs on them. If they wish, they can go and give the drugs.
Or not.
This one you might remember.
Thank you.
uno de hace 50 años, Free. Esto se llama All Right Now y estamos celebrando los 50 años del Festival de la Isla de White. Muy buenos días, yo soy Julia Palacios. Esto se llama Obladí, Oblada. Estamos transmitiendo desde diferentes lugares de esta Ciudad de México y nuestro querido David Obando sí está allá en Ibero 99, en la cabina en Santa Fe, en la Universidad Iberoamericana. ¡Qué gusto! Y bueno, Juanito, el del demo, ¿cómo estás? ¿Feliz, verdad?
Hola, muy bien.
Sí, qué emoción, ¿verdad? Gran programa, augura. Dani, Elvis, no Elvis, qué gusto. ¿Cómo estás?
Hola, doctora. Muy bien, muy bien, doctora.
Muy bien, pues sí, aquí listísimos, emocionados. Por allá, Ervin está atendiendo nuestras redes, arroba obladi-909 en Twitter, va a estar ahí posteando nuestras canciones y demás. Y invitado de lujo, y pues nada más porque, ¿qué tanto sabes? ¿Qué tantos, más bien que no sabes, Gerardo? Gerardo Liedo, qué gusto, gracias.
No, hombre, Julia, gracias, que haga sajo que hoy toquemos este festival tan grandioso y tan olvidado, ¿eh?
No olvidado.
Gracias, de veras.
No, gracias a ti. Gerardo recordó el festival, bueno, pues sí vamos a saber del festival, pero sí es cierto, después de Woodstock como que ya no hubo nada, pues no, sí hubo. Este festival, un año después exactamente, adquirió dimensiones estratosféricas. Además, la música es espectacular. Gerardo Liedo lleva 3 días o 4, una semana, preparando el playlist que se ha modificado 20 veces. Dani también nos hizo favor de ir a la estación para cargarlo, porque habitualmente lo ponemos en Spotify, pero hemos de decir que muchas de las canciones que van a estar escuchando están en vivo y solamente están en versión de disco, cuando estoy hablando de disco, vinil. Juanito.
Sí, fueron varios días de festival. La tarea de Gerardo es reducir todas esas horas y días a una programación que vamos a tener que hacer en 2 programas.
Sí, exactamente. Fueron del 26 al 31 de agosto, varios días, y fue, se calcula que llegaron como 700 mil personas. Si a Woodstock se calcula que llegó 500,000, de 400 mil a 500,000, la Isla de White como festival rebasó por mucho lo que fue Woodstock. Entonces aquí, y bueno, de hecho, el Festival de la Isla de White se había llevado a cabo en 68, claro, a inspiración del Festival de Monterey en 67 en California, y luego en 69 y en 70 este grandioso festival ya rompió todos los récords, pero también fue un poco, diría yo, como a vándaro, ¿eh? Después de esto se prohibió, ya, fue el último. Entonces, nada más para que calculen, ya estaremos platicando anécdotas de todo lo que sucedió, recorrió y quién estuvo allí. Gerardo.
Pues sí, efectivamente, adicional a lo que dices de que fue el último gran festival de esta era de Acuario, de la cantidad de gente, fue el más grande de todos, pero también fue el más variado en géneros musicales. Por ejemplo, en Woodstock oíamos rock, blues, folk, psicodelia, pero aquí hubo jazz, aquí hubo fusión, aquí hubo tropical brasileño, aquí hubo soul, gospel, bueno, funk, hubo de todo tipo de música y hubo grupos que iniciaban apenas, y hubo grupos que fue prácticamente su último festival, ¿no? Fue prácticamente el debut de, por ejemplo, Emerson, Lake and Palmer. Jimi Hendrix se murió 19 días después.
Sí, o sea, empieza Emerson, Lake and Palmer y termina Jimi Hendrix.
Sí.
Sucedieron tantas cosas importantes. Bueno, pero ¿qué tal si escuchamos a Emerson, Lake and Palmer haciendo este debut en la Isla de White, y esto se llama The Barbarian?
Ladies and gentlemen, please welcome for their first debut performance ever, Emerson, Lake and Palmer.
Barbarian, el, prácticamente el debut, así los anunciaron, de Emerson, Lake and Palmer. Parece ser que todavía ni salía su primer disco, ¿verdad, Gerardo?
No, todavía no, salió hasta noviembre.
Pero imagínese estar ahí en 1970 en el esplendor del rock, en la locura juvenil, 700,000 personas juntas y escuchar esto. Bueno, yo creo que demasiado, ¿no? Demasiado. Hubo muchos excesos. Yo he visto algunos documentales donde tiraron las rejas. Sucedió un poco lo mismo que Woodstock. Vendieron un número determinado de boletos y entraron muchísimas personas más. Rompieron las vallas, las rejas, la entrada. Y había un poco como esta cultura de... recuerdo en este documental que vi, donde estaban diciendo... es que la música tiene que ser gratuita. Y entonces estaban peleando, pues sí, los hippies, ¿no? Los hippies de la época. Esto tiene que ser gratis, no deben cobrar. Y entonces ahí estaba Johnny Mitchell diciendo... ¿sí? ¿Johnny Mitchell sí era?
Johnny Mitchell hasta
llorando. Llorando, les decía, pero es que los músicos tienen que vivir de algo. Pues no, la música tiene que ser gratis. Entonces era como toda esta lógica psicodélica con excesos de drogas. Claro, ya aquí vamos a ver, y bien lo dijiste, después de 19 días de que tocó Jimi Hendrix en el festival de la Isla de Wight, va a fallecer, y va a fallecer por broncas con drogas. Entonces ya para este momento es muy simbólico, porque ya las drogas están cobrando sus excesos y están pasando la factura, ¿no? En varios artistas y en el público. O sea, que era un desastre. La gente estaba más que intoxicada y más que enloquecida, ¿no? Con este festival, y sobre todo estas exigencias de donde no es paz y amor, ya no es tanto paz y amor, ya se volvió bastante violento. Y de nuevo, tan es así que fue la última emisión de este festival, la tercera y última. Bueno, Gerardo, nos hablabas de la combinación de artistas. Y es lo que vamos a escuchar ahorita, un popurrí, que está súper interesante. Está Kris Kristofferson, que bueno, de hecho tenía este romance con Janis Joplin, ¿no?
Bobby McGee.
Sí.
Janis hizo el cover de Chris.
Sí, entonces bueno, era alguien que estaba ahí en la escena, y no poca cosa, ¿no? Pues ser el noviecillo de Janis Joplin, pues no es cualquier cosa. Blame It on the Stones, esa es la canción.
Esa es la primera.
Sí, y luego The Voices of East Harlem, aquí es un coro de afroamericanos del Harlem, y cantan esta canción que popularizó Buffalo Springfield, For What It's Worth. Que habla de Vietnam, y habla de la guerra, y habla, es una canción de protesta muy cargada. Y luego, nada más y nada menos que Gilberto Gil y Caetano Veloso, que cantan Shoot Me Dead. Recordemos que a mediados de los 60, con la dictadura militar en Brasil, tienen que salir exiliados varios artistas de Brasil, lo cual fue una por fortuna, porque tanto a Gilberto Gil como a Caetano Veloso en el Reino Unido, la influencia de todo el rock inglés, todo el rock británico, fue determinante para lo que siguieron componiendo y haciendo, tanto a nivel lírico como a nivel musical, y eso lo reconocen. Entonces, bueno, vamos a escuchar este popurrí, y bueno, a ver qué tanto tiempo nos da. Gerardo, esto está larguísimo. Vámonos, David. Popurrí.
Blame it on those rolling stones, Speckly Jagger. One more time. Blame it on the stones. Beautiful. Blame it on the stones. All together. We'll be right back.
is misinformation.
¡Wow! ¡Qué cosa tropicalia psicodélica de 1970! ¡Qué maravilla! Oye, Gerardo Liedo, qué joyitas nos estás trayendo. A ver, sí, cuéntanos
estas
canciones, ¿sí?
Sí, fíjate que este popurrí se me ocurrió, digo, por falta de tiempo y todo, pero dije, las tres rolas son emblemáticas dentro del festival. Mira, rápido, el primero, Kris Kristofferson. El primer set que tuvo el día que abrieron, el sonido estaba fatal. Lo abuchearon, se salió cuando todavía no acababa la rola. O sea, cuando él acabó su parte, dejó a sus músicos y se salió muy molesto. Y luego volvió a tocar. Y la gente decía que no entendía, no escuchaba y parecía que hablaba mal de los Stones. Pero lo que pasa es que esa canción era Blaming on the Stones, es échenle la culpa a los Stones. Dice, pónganse hasta atrás, culpa a los Stones, ponte hasta las manitas y culpa a los Stones. Porque bueno, en Estados Unidos decían que la culpa de toda la drogadicción, los excesos, la liberación sexual y todo era culpa de los Rolling Stones y especialmente de Mick Jagger. Y por eso en la rola lo dice Kris Kristofferson, pero es como riéndose, ¿no? Pero no, el humor inglés no entendió el concepto de esa rola. Luego, la segunda, las voces de Harlem del Este, The Voices of East Harlem, fue de esas joyitas que encontró Bill Graham, que de hecho le abrieron a Jimi Hendrix en el concierto de fin de año del 69 al 70, o sea, le acababan de abrir a Jimi Hendrix. Era un grupo de gospel, de niños entre 10 y 20 años, con un grupo de rock latino, o sea, como si estuvieras en Harlem. Si no eran afroamericanos, son latinos, hispanos. Y son geniales y tienes que verlos porque bailan con una gracia y cantan pero fenomenal y prendieron al público. Fue la ovación más grande del festival. Fue una sorpresa. Al principio cuando entran cantando como gospel, pues la gente con cara como de que... Y cuando los empiezan a ir rockeando como los acabamos de escuchar, prendió a todo mundo. Y la última, pues bueno, ya se dijo, ya lo que dijiste, Julia, de los brasileños, ¿no? Llegaron con esta psicodelia tropical a rockear la isla de White. Entonces, realmente son tres casos muy especiales. El primero sí está en el DLP triple que sacaron luego del festival. Y las otras son rarezas que no se encuentran en
cualquier lugar. Rarezas rarísimas. Sí. En verdad, qué privilegio poder escuchar esto. Bueno, a ver, vamos con la siguiente banda de la selección. Se llama Taste. Sí. Cuéntanos un poco.
Bueno, Taste era el power trio irlandés por excelencia. Rory Gallagher, el guitarrista. Van a escuchar ahorita. Lo tienen que ver, dale en la película. El cuate es ambidiestro. Está tocando con slide, pero tiene el slide en un dedo y con los otros dedos pisando las cuerdas y tocando, pero brutal. O sea, una parte del concierto prendidísima. De hecho, la película oficial del evento, en pleno set de Taste, se sube una chava totalmente desnuda al escenario, los cuates no saben qué hacer con ella porque pues no la pueden manejar mucho, se supone que las tienen que meter atrás del escenario, entonces ya la meten con calma y luego la chava como que aterriza y dice, ¿dónde estoy? Está genial, ¿no? Pero la música, el set, porque además sale el disco completo de Taste, es un power trio como pocos. Entonces pues vamos a ir.
Taste, esto se llama Sinner Boy, el niño o el chico pecador. Vámonos, Taste, la isla de White, a 50 años.
Right away, got no business.
paper cup. Take away that chip.
Hemos pasado por tantas cosas y seguimos siendo los mismos. Y aún queda mucho camino por recorrer. Hay un tipo en mi cuadra que vive para el rock. Toca sus discos día y noche. Pasa su vida viviendo en una fantasía de rock and roll.
Ibero 90.9 también tiene un buzón de quejas y sugerencias.
Quejas y sugerencias.
Escribe a albarran@ibero909.fm o entra a nuestro sitio web ibero909.fm y busca el formulario de quejas. La radio también te escucha.
Let It Be fue el último álbum de estudio que lanzaron los Beatles hace 50 años, querida Marisol Gasset.
Así es, Pepe Gordon. Esta maravillosa banda creó un verdadero lenguaje universal.
Platicaremos con el escritor y periodista Pablo Espinosa sobre la huella que nos ha dejado el cuarteto de Liverpool.
Hablaremos con el grupo Morsa, que abraza y comparte la magia de los Beatles desde hace 3 décadas.
Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
Volar con la imaginación.
Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
Nuestro más sincero pésame a los familiares de quienes han perdido la vida por la pandemia. Gracias al pueblo de México por cuidarse, por cuidar a otros. Gracias a médicos, a enfermeras, héroes, heroínas que están salvando vidas. Una buena. Vamos a producir en México la vacuna y va a estar al alcance de todos. Va a ser gratuita. Ánimo.
Segundo informe. Gobierno de México.
90.9
Ibero
90.9 90.9
Llueve en el parque y entras a un lugar para ver a la banda de jazz. George sabe todos los acordes de guitarra. Harry tiene un trabajo de día. De noche, son los sultanes del swing.
We are the sultans of swing.
Obladí, oblada.
Primeras que mandé. No tienes Ten Years After.
Ah, entonces...
Y Ten Years After la pasamos a la semana entrante.
Ok.
¿Verdad?
Sí. De hecho, fue último concierto. La película es muy especial porque Jim Morrison pidió que no hubiera reflectores y entonces está medio oscura. Y la verdad, hay gente que medio critica, pero a mí se me hace la parte de los Doors, porque tengo el puro concierto de los Doors, es buenísimo. Y curiosamente cerró con The End. Fíjate, por eso yo tenía esa duda.
Perdón, yo había escuchado que esta onda de las luces había sido porque no les dijeron que ellos tenían que llevar su propia iluminación y no les hicieron el paro de darles luz. Entonces que nada más tenían ahí un poquillo ahí alumbrándolos tristemente y que les dio como una vibra más extraña, ¿no?
Mira, lo que yo sé, y no estoy seguro, es de que ellos pidieron que no hubiera reflectores. Yeah. Pero no sé, pues igual lo reviso, pero...
Falta. ¿Ya entramos?
¿Eh? A ver, ponme para
no, es que teníamos que entrar... al aire, ¿cómo? Y diciendo todo esto, bueno, qué barbaridad, aquí ya, en esta coordinación, bueno, pues seguimos ya, escucharon, aquí estamos en estos chismes, en el backstage del Festival de la Isla de White, con Gerardo Liedo, que nos está ilustrando en maravillas de maravillas, y vámonos con música, porque si no, de verdad no nos va a dar tiempo. Entonces, cuéntanos de Family.
Family es un grupo muy, muy, muy bueno. Algunos consideran que es progresivo, pero realmente es como psicodelia, entre psicodelia y progresivo. De hecho, se acaba de salir Rick Rich para formar Blind Faith con Eric Clapton, Steve Winwood y demás. Y aquí tocaron, la verdad, un set muy psicodélico. Entonces, yo creo que por falta de tiempo, pues vamos a ponerlo.
Pues vámonos con Family. Esto se llama Weaver's Answer.
I promised you yesterday. Weaver of life, let me look and see the pattern of my life gone by. Shall I be your tapestry?
Oh,
que esto es psicodelia progresiva de la buena. Este es Family Weaver's Answer. Tremendos sonidos, ¿no? O sea, de verdad que qué festival, qué elenco. El line-up estuvo increíble. Y bueno, pues finalmente, sí, el recuerdo es de desastre. El recuerdo es de lo que yo había dicho, ¿no? Esta violencia que se generó, este caos que hubo. Pero, y por eso yo creo que en parte, Gerardo Liedo, se ha olvidado, ¿no? Entre comillas, este festival, a pesar de que fue extraordinario en la música y quienes se presentaron ahí, bueno, fue realmente un momento muy, muy, muy importante en la historia del rock. Pero el balance fue más bien en organización y demás, pues desastroso. Y además porque no estuvo tan hippie, idílico como fue Woodstock. Probablemente Woodstock también estuvo desorganizado, obviamente, ¿no? Pues se recuerda como que tuvo que entrar la Guardia Nacional y le soltaban agua y comida desde helicópteros, porque nadie podía llegar. Bueno, sí había unas condiciones muy difíciles, pero pasó a la historia como algo idílico, hermoso. Y el festival de la Isla de Wight, pues medio que no pasó.
Fíjate que no pasó realmente por cuestiones de mercadotecnia. Primero salió nada más un disco triple, un disco vinil triple en 71, en que el primer disco era del Festival de Atlanta y los otros dos eran de la Isla de Wight. Y fue hasta el 1995, que salió la película para cines. Y en el 97 salió el VHS y el disco del festival. O sea, se tardaron muchísimo. Realmente Woodstock también no les ha ido muy bien, y la película y los discos los levantaron mucho. La película fue casi inmediata, la película fue exitosísima. También fue mucho que no la supieron, perdieron mucho dinero y no quisieron pedir financiamiento para hacer una película luego. Y pues yo creo que más que nada fue que no, la mercadotecnia les falló.
Sí. Bueno, y además, pues sí, 5 días de música extraordinaria también son 5 días de que cómo sobrevives, ¿no? Un festival 5 días y suena, es prácticamente una semana de verano, del 26 al 31 de agosto, hace 50 años. Vamos a escuchar a uno de mis favoritos, que además tuvimos el honor de entrevistarlo aquí en Obladí, en Ibero 99, gracias a tus buenos oficios, Gerardo Liedo, a Donovan. Para Gerardo todos los caminos llegan a los Rolling Stones, y Donovan acabó casado con la mujer de Brian Jones y adopta al hijo que tuvieron y pues lo cuida y demás. Entonces, pero Donovan, en 1970, pues 2 años antes había estado con los Beatles en la India, y muchas de sus canciones habían tenido una gran, gran influencia de Donovan, que venía del folk con una dulzura increíble. Y un personaje bellísimo de lo que se llamó el folk psicodélico. Vamos a escuchar en la Isla de Wight hace 50 años a Donovan con Catch the Wind, probablemente uno de sus primeros éxitos.
In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm hold of your loving mind, to feel you all around me and to take your hand along the sand but I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I wanna hide a while behind your smile, and everywhere I'd look your eyes I'd find. For me to love you now would be the sweetest thing. 'Twould make me sing, but I may as well try and catch the wind.
Y esa voz de Donovan tan distintiva, el escocés, Scottishman, ¿no? Este folk escocés, con como con temblorina, ¿no? En la voz, Gerardo, ¿cómo le hace?
Sí, de hecho, esta versión, el sencillo, tiene el eco, y ya la canción cuando salió en el disco le quitó el eco, y lo curioso es que aquí canta, pero el eco lo hace él con su voz, en vez de electrónico. Y hizo dos sets, el acústico y el eléctrico, con su grupo Open Road. Y en el acústico lo acompañó precisamente Julian Jones, el hijo de Brian, y otro niño. Al rato subo la foto a las redes.
Imagínense estos niñitos ahí en los festivales, ¿no? Los aprendiendo desde pequeños lo que es la buena música. Bueno, vamos de hecho con más música, porque si no, aquí tenemos este playlist que se nos, ay, que está enorme, y con una banda que además había tocado en Woodstock el año anterior, 10 Years After. Y bueno, cómo llegan, es que sí, muchos de los que tocaron en Woodstock se fueron a la isla de Wight. Sí, Gerardo.
No, Juan.
Ah, ya, Juanito.
Ay, perdón. Ya, sí, no, incluso el comentario de Gerardo fue que 10 Years After había tocado en Woodstock, pero que tocaron mejor en Isle of Wight. Yo no, Gerardo, eso dije.
Sí, sí. De hecho, esta rola que vamos a poner es de 19 minutos. Vamos a entrar en la segunda parte, que es la extensión en un coro, en un acorde. La extensión en un acorde en la que él está con la mano moviendo desafinando y afinando la guitarra. La verdad es muy 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 buena parte la de 10 Years After en el festival. Entonces mejor pues vamos a escucharla,
qué mejor 10 Years After. Esto se llama Extension on One Chord.
We'll be right back.
¡Ay, 10 years after! ¡Qué cosa! ¡Qué barbaridad! Extension on one chord. David Obando en los controles no nos está haciendo caso porque no quiere pisar las canciones, pues nosotros tampoco. Pero pues estamos en las probaditas, ¿qué vamos a hacer con una hora de programa? Y por eso vamos a hacer un segundo programa el próximo viernes, Isla de White, parte 2, y tendremos... Bueno, pues tendremos allí a Hendrix y a todo, y familia, ¿no? Que además merecen comentarios largos. Pero comentario muy largo es con quien vamos a cerrar, que son precisamente The Doors, que fue el 21 festival en el que estuvieron, ¿cierto, Gerardo?
Sí, es el único festival que estuvieron, seguro.
Sí, y ya, ¿y por qué no iban a festivales? Bueno,
eran muy... Mira, largos. En el de 67, en el de Monterrey, pues se pusieron sus moños porque pues en un festival ellos iban a ser un grupo más de muchos. Curiosamente Ray Manzarek se enojó porque dijo, ¿cómo es posible que esté de Association y no esté de Doors? Pero fue por primadonas, ¿no?
Sí, en gusto, fíjate, no acuerdo... yo vuelvo a mi frase favorita, no quieres conocer a tus ídolos, ¿no? Tú te puedes imaginar que los Doors iban a estar en esa actitud, no quiero, porque si no soy el abridor o el principal. Pues no, es que también la lógica de los festivales es otra, o iba a ser otra. Y en este momento, pues los Doors eran los Doors, en 67. Ahora fíjense, en 70, cuando estamos hace 50 años, los Doors habían ya venido a México, ¿no? Estamos sí. Hablando de ese tiempo donde tampoco ya estaban en la mejor forma, ¿no? Ya estaban bastante, sobre todo Morrison, ¿no? Que era el que tenía altas y bajas. Y de hecho Morrison va a morir un año después prácticamente de este festival de la Isla de White. Y además, bueno, sabemos que les cancelaban muchos contratos, muchos conciertos, porque no llegaban... Morrison se le olvidaban las letras de las canciones en el escenario, los habían detenido en, de hecho un año antes, en 69
En Florida,
lo metieron a la cárcel, ¿no? Entonces sí era ya estos Doors acá ya tenían muchas vicisitudes y esta belleza del Rey Lagarto pues se había desvanecido un poco, ¿no? Pero finalmente estuvieron en este festival. Y fue una actuación también apoteótica, ¿no?
Y sí, fue muy buena. De hecho, Jim Morrison, aunque muy poco manejó el escenario, estaba nada más pegado al micrófono, con su barbota ya, sus últimas fachas que tenía con la barbota.
Muy pasado de peso.
Pero también. A mí me gusta mucho, a mí en la parte de los Doors me gusta mucho.
Bueno, pues vamos a escuchar y con esto nos vamos a despedir. ¡Qué rápido! ¡No puede ser! Bueno, Obando, David Obando, muchas gracias por estos controles que no quiere pisar las canciones, lo cual está muy bien. Habla de sus buenos gustos musicales. Ervin, gracias por apoyar las redes sociales. Gracias, Elvis, no Elvis, Dani, querido. Juanito, el del Demo, muchas gracias. Y por supuesto Gerardo Liedo, infinitas gracias de compartirnos estas joyas difícilmente escuchadas en la radio y que qué bueno que podemos celebrar 50 años de este festival en la Isla de White al sur de Inglaterra, tan importante para la historia de la música. Nos despedimos con When the Music's Over. Y así cantaba Jim Morrison, así los Doors. Y decía, cuando se acabe la música, apaguen la luz. Soy Julia Palacios, que tengan un gran día. Si puede, quédense en casa y usen cubrebocas con cubre nariz. No nada más la boca, la nariz también. Buen día, cuídense.
Music's over. When the music's over, yeah.